Emilio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube al primer lugar de la cartelera Pop Songs de Billboard, Savage Love, Amor Salvaje, de Jason Derulo y el productor neozelandés Josh 685. Too Many, Uno Demasiado, de los vocalistas Keith Urban y Pink, es la canción más descargada del momento del género country. Lo último de Alicia Keys debuta en la cima de la lista de álbumes R&B. Se titula Alicia. Y de esa grabación les presento su corte dedicado a los trabajadores de primera línea que luchan contra el COVID-19. Good job. Buen trabajo. Honest and selfless. I don't know if this helps it, but good job. You're doing a good job, a good job. You're doing a good job. Don't éxito que lidera la tabla Christian Hot ACCHR National Airplay es Who We Are, ¿Quiénes Somos?, de la tejana Courtney Ramírez. El DJ y productor noruego Kygo debuta en el número uno de la categoría Dance Electronic Digital Songs de Billboard con su remix del tema clásico de la fallecida diva Donna Summer. Hot Stuff, Cosa Caliente. Agua, de Tiny y J Balvin siguen la cima de la lista Latin Pop.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema.
Who lives in a pineapple under the sea?
SpongeBob SquarePants, you know what I mean.
Who lives in a pineapple under the sea?
Bob Esponja, you know what I mean. Nobody.
Maluma encabeza la cartelera Hot Latin Songs con Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, para que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada.
Y cerramos con la canción latina que debuta como la más vendida del momento, según Billboard. Me gusta, de la brasileña Anita, la rapera Cardi B y el puertorriqueño Mike Towers. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arco Iris. Gracias por su sintonía. Esta y todas las semanas tocamos temas relacionados a la comunidad LGBTI y más. Y el compromiso ese lo hicimos desde el comienzo del show, que comenzó el show este hace más de 2 años, que no íbamos a hablar solamente de temas de LGBTI, porque yo creo que LGBTI cae bajo el tema mayor de derechos humanos, que es un tema que ciertamente algo que escasa en Cuba. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y vamos a comenzar el show de hoy con una persona que contribuye mucho con nuestro programa. Ha estado en nuestro programa muchas veces y siempre es un placer tenerla con nosotros porque aprendemos más sobre la situación que impera en Cuba. Tenemos con nosotros a la activista y periodista independiente Ileana Hernández. ¿Cómo estás, Ileana?
Hola, Joe. Buenos días y nada, muchas gracias. Aquí estamos.
Sobreviviendo.
Así es. Sí.
Cuéntame de los nuevos acontecimientos de esta semana en Cuba.
Bueno, mira, lo que más ha dado fuerza esta semana, lo que más ha llegado a mucha gente, ha sido el intento de acto de repudio que intentaron hacerle al movimiento San Isidro el miércoles pasado en la sede ahí en el Museo de la Disidencia, que quedaron en ridículo total, tuvieron que irse, tuvieron que traer además a una gran cantidad de policías porque el pueblo no se le sumó para nada al intento de acto de repudio que quisieron hacer. Quedaron totalmente en ridículo y ahí se demostró que sí podemos hacerlo y que sí podemos cambiar nuestro país si nos lo proponemos seriamente y si nos lanzamos todos a las calles a decir basta ya y queremos una democracia.
Y cuéntame un poquito sobre lo que fue el evento, que los vi ahí pintando, los vi. Coméntanos un poquito sobre qué fue el evento.
Bueno, curiosamente, yo estuve ahí ese día. Había ido a hacer una entrevista a Roberto Espinosa, a Marianao, y dije, bueno, voy a pasarme a ver a los muchachos. Me pasé el día con Héctor y con su lady y Esteban en su casa, y luego me pasé por la sede del movimiento y estuve un ratito ahí con ellos. Estaba Michael, Anameli, Claudia, Denis Solís y Luis Manuel, claro. Y nada, ahí llegué, estuve un rato con ellos y me fui como a las 5:00 de la tarde. Pero cuando llego a mi casa, me encuentro con una directa de Michael Osorbo que están poniendo los represores del régimen, ellos que no son ni vecinos del barrio, poniendo carteles en toda la cuadra porque días antes Luis Manuel Otero Alcántara había dicho que bueno, que si los comunistas querían también hacer carteles y poner carteles, que lo pueden hacer porque es una convocatoria para, como dice el hashtag, ¿no? Mi cartel para el cambio en Cuba. Eso es parte del cambio en Cuba también, una democracia. Y parece que ellos, pues nada, le tomaron la palabra a Luis Manuel Otero Alcántara para que veas el poder de convocatoria que tienen, que incluso hasta a la dictadura convocan. Eso es increíble.
Y obviamente el encarnamiento sobre Luis Manuel Otero Alcántara, sí, desde hace varios años ya, yo creo que por supuesto el movimiento San Isidro es parte de eso y cae bajo del hostigamiento ese que le han, sí, extendido a Luis Manuel.
Sí, así es, así es. Y nada, cuando al ver eso, que estaban ellos poniendo los carteles y como provocando al movimiento San Isidro, pues el movimiento también quiso poner sus carteles. Y intentaron además que ellos no pusieran sus carteles y lo que dicen los muchachos, a ver, si ustedes lo ponen, ¿por qué nosotros no? No podemos hacerlo. ¿Dónde está la diferencia? Ustedes nos dicen que aquí hay libertad de expresión, pero nosotros nos estamos expresando igual. Y nada, finalmente vino hasta un camión de estos de policía, los represores, porque era un grupito de represores de la seguridad del Estado, no era pueblo, junto con el presidente del CDR, que el presidente del CDR ni siquiera se asomó por allí, él, imagínate, se prestó para que pusieran un cartel en su casa con Fidel Castro, según yo pude observar en las directas que hicieron, y no consiguieron de que el pueblo se les uniera al bando represor, más bien estaba el pueblo pendiente a ver qué sucedía con el movimiento San Isidro. Estaban esperando si pasaba algo, interceder, y según supe, estaban todos pendientes a eso. ¿Qué hizo la policía? Se tuvo que ir. ¿Qué hicieron los represores? Se tuvieron que ir y todo quedó así calmado. Fue un intento de acto de repudio que les quedó fatal. No pudieron hacer ningún acto de repudio. Los repudiados fueron ellos.
Los que fueron repudiados fueron ellos, uh-huh. Me parece fantástico. Coméntanos un poquito sobre tu entrevista con Roberto Espinosa. ¿Cómo fue eso?
La verdad es que, bueno, aquí en Cuba, tratar con un actor es algo que tú dices, bueno, te vas a encontrar con una persona que lo conoce mucha gente. Y cuando te encuentras que vive las mismas carencias, que vive los mismos problemas que viven todos los cubanos, tú te ves que diciendo, bueno, no, aquí solamente hay vida para los de la cúpula, ni siquiera los actores pueden vivir un poco dignamente.
Pero
¿no?
Bueno, Ileana, tenemos que darle crédito al régimen cubano, porque mira, la miseria es equitativa, fíjate.
Sí.
Miseria
sí.
Para todo el mundo.
Para todo el mundo menos para ellos.
¿Tú te imaginas ahora que estamos en campañas, efectuando campañas políticas en los Estados Unidos, que ese sea un lema de campaña? Miseria para todo el mundo.
Pues sí.
Qué lindo. El Partido Comunista pues, Cubano, miseria para todos.
Para todo el mundo. La verdad es que sí, la verdad es que sí es un buen lema para una campaña política, porque eso es lo que da el comunismo, ¿no? Miseria para todo el mundo. Y nada, muy bien, la entrevista estuvo muy bien. Estuvimos hablando sobre el tema de su personaje en la telenovela, que fue, por supuesto, un tema que aquí no se visibiliza mucho. Mira lo que ha pasado con una niña de 13 años que ha sido violada, creo que por 5 o 6 adultos, y el régimen a la madre, al hacer la denuncia por la poca justicia que se ha hecho con su hija, una niña de 13 años, que es lo que digo yo, por mucho que la niña quiera tener un novio, porque todo indica de que era supuestamente un noviecito de ella quien la indujo a todas esas cosas, es una menor de edad y no se puede hacer absolutamente lo que se le hizo a esa niña, ¿sabes? La embaucaron totalmente, la metieron en un lugar y la hicieron que hiciera esas cosas porque es una niña de 13 años que no sabe dónde está metida, no tiene un poder de ella misma, de conciencia, de decir, no, esto está mal, ¿sabes? Sin embargo, los adultos se aprovecharon de esa inocencia y se aprovecharon de esa niña, y eso es lo que tiene que ver, lo que tienen que ver las personas que están por justificando que le haya sucedido eso. No hay ninguna justificación para que a una niña de 13 años le pase lo que le pasó a esa muchachita. Entonces son cosas que hay que visibilizar, como el caso del personaje de Roberto Espinosa en esta telenovela, es otra de las cosas que pasan en Cuba, no solamente en Cuba, pasan en el mundo entero, pero que en el mundo entero se persigue, en el mundo entero se combate, en el mundo entero te enseñan cómo actuar en estos casos. Aquí en Cuba no. Aquí en Cuba pasan estas cosas y las muchachitas no saben a dónde ir, no saben qué hacer, no saben cómo denunciar, no saben absolutamente nada. Y pasa como en todas las partes del mundo. Pero lo que te digo, en otros lugares se combate, aquí no, aquí se esconde. Es otra de las cosas que falta en nuestro país debido a que ellos quieren dar una imagen mundial de que esta es una sociedad perfecta y que no pasan este tipo de cosas.
Y los crímenes de género específicos, yo creo que han incrementado en la sociedad cubana, donde no existe la clasificación, diríamos, de crimen de odio.
Sí.
Y muy necesario que es. Muy necesario.
Este año que sepamos, que hayamos podido investigar por nuestros propios medios, hay 15 feminicidios. 15 feminicidios, incluido mujeres embarazadas. O sea, no solamente ha sido feminicidio de una mujer, sino que también su hijo, que aún ha estado sin nacer. O sea, son cosas que pasan que cuando uno lo visibiliza, eso está mal. No, lo que está bien es esconder las cosas. En este país está mal decir la verdad. Lo que está bien es mentir y mantener este estado de mentira para hacer creer al mundo de que el comunismo es bueno, y es todo lo contrario.
Además, la imponencia, ¿no?, del bully, que de verdad el régimen cubano ha perpetuado, ha efectuado desde los meros inicios de la revolución, de la imponencia esa, de su forma de pensar, con un machismo y una homofobia también, porque tenemos más que suficiente evidencia y ejemplo, citando a Fidel Castro y otros líderes cubanos del régimen cubano con términos y expresiones homofóbicas. Pero ese machismo también se refleja en eso. Hablas de feminicidio, por supuesto, no hay leyes que protejan. Es todo el machismo este fuera de control, establecido de los meros inicios de la revolución.
Así es. No, y no solamente eso, mira, fíjate cómo ellos quieren aparentar las cosas, no solamente con el feminicidio, sino además con las violaciones de derechos de las activistas políticas. Ahora mismo tienen una campaña ellos, supuestamente, en defensa de la mujer y todas esas campañas que forman ellos, pero sin embargo, en Twitter hay una cuenta que se llama Evoluciona 018, creo, que de una organización gubernamental, bueno, si se le puede llamar a esto gubernamental, porque esto no es un gobierno, digo, vamos, una organización de ellos, oficialista, vamos a decirle así, que supuestamente está para la defensa de la mujer y obvia todo trato que nos dan a las activistas políticas, obvian todo trato que nos dan al periodismo independiente, todas las cosas que nos hacen a las damas de blanco y demás, simplemente por no pensar como ellos, por querer un país democrático y por no querer seguir en dictadura. Ellos defienden, o sea, lo de Evoluciona solamente le dan defensa a las mujeres como la Mariela Castro y todas estas, la Irma Shelton y todas estas que forman parte de esa pandilla del crimen organizado que tienen ellos creados en nuestro país. Es vergonzoso que en un país tengamos que vivir y seamos excluidos de los que supuestamente tienen que defender a cada ciudadano y a cada ciudadana. Esto es increíble. Y aún así quieren ser parte del Consejo de Derechos Humanos en la ONU, cosa que este año no lo van a conseguir porque estamos luchando para que no lo consigan. Porque no puede ser que en la ONU acepte a un régimen dictatorial, a un régimen que viola, yo creo que los 31 artículos de los derechos humanos dentro del Consejo de Derechos Humanos. Eso no lo podemos permitir ni un año más.
Sabes que a mí me ha pasado, yo dirigiendo este programa, que es dirigido a la comunidad LGBTI, he recibido ataques de trolls en las redes sociales, cuestionando que si yo soy gay, no soy gay. Yo lo he explicado en este programa, no me gusta explicarlo porque no creo que merece la respuesta mía, pero no soy gay. Lo que sí me interesan los derechos humanos, y soy aliado de esa comunidad. Tú, al igual, una mujer activista dentro de Cuba, tú también tienes muchos amigos que son LGBTI, apoyas a la comunidad LGBTI, te han atacado, te han acusado, y definitivamente, por lo menos pienso yo y tú nos comentas, has recibido una tónica aún mayor por ser mujer, porque es que no saben qué hacer contigo, no saben. Sí. Para ellos las mujeres no deben de ser activistas, no deben de ser periodistas, sí. No sé el rol que ellos piensan que deben de tener las mujeres, pero ciertamente Ileana Hernández no cae dentro de ese patrón que ellos tienen, ¿no?
Sí, no, yo creo que conmigo no saben. Mira, ahora mismo dicen que me quitaron la regulación. Yo, fíjate, el interés que yo tengo, que ni siquiera he ido todavía a investigar, porque me lo dijeron por teléfono cuando llamé al 1808, al 18808, me dijeron que sí, que yo podía salir del país. También supe de otro periodista independiente que fue Migración, creo que se llama Osmel Rodríguez, creo que es su nombre, que fue Migración también, y le dijeron que sí, que ya le habían quitado la regulación. Yo no he ido todavía al carnet de identidad ni a ninguna oficina de inmigración a investigar si es cierto o no, y eso me lo dijeron, creo que fue el lunes o el martes, que yo llamé para investigar algo que me pidió Cibercuba, y me dijeron eso, ¿no? Que ya yo podía salir del país. Yo ya te digo que conmigo han intentado, también me han llamado que soy lesbiana, sí, que soy prostituta, me han llamado lesbiana. De todo. Uh-huh. Sí, me han llamado de todo.
Y para aclarar, Ileana, estos son gente, son autoridades, personas que funcionan y trabajan para el gobierno, los que te hacen, los que te dicen estas cosas. Es decir, sí. Es oficial que te dicen cosas.
Sí, son esas mismas personas que se crean esos perfiles falsos y sacan... Mira, cuando se robaron mi ordenador, gracias a Dios yo no tengo fotos desnudas comprometidas como para que puedan usar en mi contra, que bueno, que aunque las tenga,
tienes todo tu derecho de tenerlas.
Exacto, es mi intimidad y ellos están buscando por todas las vías posibles algo para intentar denigrarme, pero lo que yo digo, oye, todo el mundo hace el amor, todo el mundo va al baño, todo el mundo se ducha, todo el mundo, si sacan en algún momento algo mío, que no creo, porque gracias a Dios yo siempre me he cuidado en ese sentido para que no tenga que vivir ese momento, pero ya te digo que me da igual, mañana a lo mejor me sacan haciendo el amor con alguien, bueno, que lo saquen, eso es algo natural que hacemos
normal
todos.
Pero además yo creo que es difícil que entiendan las personas con ese hostigamiento, tu vida personal, la vida personal de cualquier activista o periodista independiente en Cuba, se la hace, como decimos nosotros en cubano, un yogur, ¿no? Es muy difícil tener pareja, tener personas, amistades inclusive, con el tipo de seguimiento, hostigamiento, de presión bajo que viven ustedes.
Sí, así es. Bueno, en el caso mío te puedo decir que tener pareja sí es muy difícil porque además uno mismo se cierra en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Aquí en Cuba también ha sido muy difícil para mí, pero bueno, no es algo que me preocupe, no es algo que yo vea... ¿Sabes? O sea, no me preocupa, porque en definitiva yo soy una mujer que tengo 47 años, yo ya tuve mi época de enamoramiento, ya tuve mi época de todo en la vida, y ahora mismo, como le digo, las amistades mías, me voy comiendo mandarinas hasta que encuentre mi media naranja.
Vamos, eso es. Tú, 47 años, y para aquellos que te conocen o te han visto por Facebook, usted es una mujer preciosa, además, una energía tremenda y un espíritu espectacular por la vida y por la libertad. Así que tendrás 47 años en el calendario, pero tu perspectiva hacia la vida, tu felicidad y lo que regalas a las personas que te rodean no es de una persona de 47 años.
No, para nada. Yo no sé por qué, pero tengo una energía increíble. Siempre, como me dicen los hermanos míos de lucha, que son las gentes que me ven en Cibercuba, que siempre tengo una sonrisa, que siempre estoy feliz, que siempre estoy alegre, orgullosa de lo que hago. Y sí, por supuesto, así seguiré, porque yo me siento orgullosa de estar en la línea, en la vanguardia, en la lucha de la libertad de mi patria. Y así seguiré, y como digo yo, no soy solamente periodista independiente, soy también activista política. El día que Cuba sea libre, ya me dedicaré eternamente al periodismo y quizás deje el activismo político. No lo sé aún, pero bueno, porque nunca se sabe lo que viene después. Yo aspiro a que sean buenas cosas, pero siempre va a haber a alguien...
Siempre es bueno vigilar, siempre es bueno vigilar.
Es lo que digo yo. Hay que tener... pero bueno, desde el periodismo se puede hacer perfectamente.
Por supuesto, en una sociedad libre.
Y con más seguridad en una sociedad libre se puede hacer.
Las elecciones en los Estados Unidos obviamente es tema pan nuestro de todos los días, pero coméntanos cuánto de eso se habla en Cuba, cuán interés hay en las elecciones americanas.
Bueno, los cubanos todavía no se han decidido si votar a Trump o votar a Biden.
Pero chicas, que nosotros somos, los cubanos somos el ombligo del mundo, por supuesto que nosotros vamos a decidir las elecciones en los Estados Unidos.
No, yo digo los cubanos de aquí de la isla.
Claro, porque... yo también te digo los cubanos de la isla. Yo porque, también oye, me refiero a los cubanos de la isla.
Aquí en la mesa redonda, en todas las partes, hacen campaña y ya sabes, entonces tú dices, pero bueno, parecemos el estado 52 de los Estados Unidos.
Yo, fíjate, yo con todo el respeto del mundo a las opiniones políticas de cada cual, tienen toda la libertad de tenerlas, pero yo sí creo que el régimen cubano se ha pronunciado a quien ellos prefieren, ¿no?, en esta campaña. Yo creo que es muy evidente que ellos prefieren a la candidatura de Biden-Harris a la de Trump-Pence. ¿Por qué será?
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué será?
Está muy claro, porque pero bueno...
Y repito, con todo el respeto del mundo a los que apoyan a la campaña de Joe Biden y Kamala Harris, y debo de decir que la campaña de Joe Biden y Kamala Harris son ambos demócratas del Partido Demócrata, pero son demócratas en principio también. Es decir, aquí se ejerza democracia,
sí,
donde el día de la votación se aceptará quien gana, quien pierda, y continúa la democracia.
Claro, por supuesto. Gracias a Dios que no va a pasar lo que pasa en Venezuela, ni lo que pasa en Nicaragua, ni en ninguno de estos países, que tienen además la suerte de poder elegir qué camino seguir el país, cosa que no tenemos nosotros aquí en Cuba, ¿no? Y ya te digo, los cubanos dentro de la isla están indecisos, porque ellos siempre van a votar en contra de los que deseen el Partido Comunista de Cuba. Entonces yo creo que muchos van a votar por Trump.
yo creo que sí también. Y lo que...
Además, desde que Trump le quitó la visa a los comunistas, a la Unión de Jóvenes Comunistas, al Partido Comunista de Cuba, y desde que le cerró todas las cuentas al millonario de Cuba, a Callejas, yo creo que van a seguir votando por Trump.
Yo creo que qué lindo será el día que el pueblo cubano ejerza ese, te digo yo, que voto en las elecciones en los Estados Unidos, y cada vez que voto pienso en mis abuelos y mis padres que no tuvieron esa oportunidad o no continuó esa oportunidad en Cuba. Mis padres, por ejemplo, nunca votaron en Cuba.
Mira,
mis abuelos,
pienso que cuando llegue ese día en Cuba vamos a hacerlo con una gran... eso va a ser como una celebración, el poder elegir quién quiere que te represente en la Asamblea Nacional, quién quiere que sea tu presidente, aunque pierda tu voto. Sabes que has sido elegido democráticamente y lo aceptas, porque eso pasa en España, en Estados Unidos, en Francia, en todos los países del mundo. Lo acepta porque además cuando son elegidos, ellos gobiernan para todo el mundo, no solamente para los que votaron por ellos, sino para todo el mundo. No te recrimina porque tú no hayas votado por ellos, al contrario, intentan hacerte que en las próximas elecciones votes por ellos. Y eso es lo que tiene que pasar en el mundo entero, incluso lo que tiene que pasar aquí en Cuba también. ¿Por qué tenemos que aguantar este grupo de delincuentes que están en el poder? Y ellos mismos ya no convocan elecciones libres, porque mira, el miércoles se demostró que el pueblo no está con ellos cuando intentaron hacer el acto de repudio al movimiento San Isidro.
Yo creo que definitivamente ese va a ser un día y un proceso de celebración, y lo he vivido con cubanos que llegan y se integran a esta democracia, y se van viendo cosas que a principio le parece extraña y rara, de cómo estas personas tienen debates como el que se efectuó esta semana entre los candidatos de la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris y el vicepresidente Mike Pence. ¿Cómo se dicen tantas cosas y después, en el momento de unirse como americanos, se unen y luchan por su país? Para nosotros, eso es, y nosotros digo cubanos, eso es algo completamente foráneo, porque no estamos acostumbrados a eso, pero qué lindo será el día que los cubanos puedan tengan ese derecho, que existe en muchas partes del mundo, pero sin embargo a nosotros no nos ha tocado ese don, ese derecho, ese beneficio, ese placer, ese privilegio de elegir a nuestros líderes. Así que esperemos, seguimos hacia adelante. Gracias, Ileana, por todo lo que haces, por tu espíritu tan alegre y tan positivo. Y cada vez que hablo contigo me siento más positivo sobre el futuro de Cuba. Y gracias por tu activismo, ¿eh?
Gracias a ti, Joe, y nada, aquí estamos, para adelante y queriendo celebrar nuestras elecciones a la presidencia con varios partidos, y eso será una fiesta enorme.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por su sintonía, amigos. Continuamos con Arcoíris. Al comienzo del show no se los dije que acostumbro a hacerlo. Espero que estén tomando precauciones, protegiéndose ustedes y sus familias, sus amistades del COVID-19 que todavía está por ahí. Vamos a cuidarnos, ¿eh? Mantenernos saludables a ustedes y a sus seres queridos. Y continuamos el show de hoy con una amiga de este programa, periodista independiente, autora, María Matienzo Puerto. ¿Cómo estás, María?
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Joe? Tomando precauciones, espero que estés.
Así estamos todos, sí.
No, todos no, lamentablemente. Alguna gente no toman esto en serio y de veras que lo deben de hacer. Y no es para asustar a nadie, uh-huh. pero deberían de tomar conciencia, ¿eh? Por el bien de ellos y por el bien de todos los que los rodean, ¿no? ¿Cómo está la situación? Vamos a empezar por ahí, por el COVID-19. ¿Cómo andan las cosas allá, María?
Bueno, los últimos datos creo que se han dado, han disminuido los casos, pero la gente volvió a tener un poco de percepción de peligro. Las calles están, bueno, llenas de gente, ávidas de comprar, por supuesto, para sobrevivir.
Sí.
Sí. Yo realmente creo que la gente tiene que empezar a ser responsable por sus propias vidas, porque la libertad tiene ese precio, ¿no? También.
Claro, claro. Yo creo que si COVID es difícil en el mundo, por ejemplo en los Estados Unidos, que es el primer mundo, en Cuba, donde hay tanta necesidad y la gente tiene que buscarse la vida, como decimos, se complica la cosa aún más, ¿no? Y ciertamente uno puede tomar todas las precauciones del mundo, pero la realidad es que tiene que vivir también, los seres humanos tienen que vivir, y eso incluye estar en filas, en colas que tal vez no tengan el distanciamiento social, eso incluye estar en lugares donde tal vez no todo el mundo tiene puesto mascarillas, nasobuco, y esa es la realidad, ¿no?
Uh-huh, así mismo es. No, todo el mundo se tiene puesto en nasobuco, ¿no?
Ah,
yo creo
eso
que hablo, por ejemplo, al distanciamiento social, que bueno, ya es una medida que no se puede simplemente acatar, porque es bien complicado estar en una cola y distanciarte demasiado. En las guaguas mismas que ya empezaron, es muy difícil, aunque marquen el piso donde debe estar parado alguien, quien ha vivido en La Habana. Sobre todo se enterará, sabrá, se acordará, como quiera, cualquiera que sea, que estar en una guagua con un distanciamiento es imposible.
O la mayor parte de los oyentes que nos están escuchando ahora viven esa realidad, es decir, saben que las guaguas están reventadas en La Habana y no hay manera, como distanciamiento social en una guagua en La Habana me parece, vaya, iluso.
Así mismo es totalmente ilusorio y utópico. Pero bueno, tú sabes que los medios oficiales van por una vía y la realidad va por otra. Y al inicio, cuando se estaba anunciando ya la apertura, se hablaba de un distanciamiento social y hicieron un ensayo de cómo debía ser. Hicieron fotos, se vio a las periodistas haciendo fotos, yo supongo que esas sean las mismas fotos con que después nos digan que el problema es de los que hacemos fiestas o de los que hacen fiestas y no de la ¿sabes? De la falta de condiciones que hay. Tú no puedes pretender que toda la población se transporte en transporte público, o sea, se traslada en transporte público, pues es uno de los grandes problemas que tiene la ciudad. Estamos sobrepoblados y todo el mundo tiene que, por el nivel de pobreza tan grande, tiene que trasladarse en transportes públicos que no tienen la frecuencia que debieran, que no tienen las condiciones que debieran, más todas las trabas que hay para poder comprar un transporte privado.
Sí.
Además de sobre todo la económica, ¿no? Que cómo se accede realmente, cómo se puede comprar un carro en Cuba si no es al cash y al contado, y quien tiene ese dinero, muy pocos.
Definitivamente. Esta semana, María, experimentaron en Cuba los miembros del movimiento de San Isidro el incidente con los carteles. Estábamos conversando eso un poco la primera media hora. Y el hostigamiento a este grupo de artistas también conlleva, hemos oído muchas expresiones que se han usado, al mismo Luis Manuel lo han acusado de ser gay, como si eso fuera un crimen. ¿Qué rodea toda esta atmósfera alrededor del hostigamiento este del grupo de San Isidro? ¿Qué piensas tú?
A ver, creo que hablamos de cosas diferentes. O sea, lo que rodea la atmósfera represiva del movimiento San Isidro, por supuesto que es una dictadura de atrás totalitaria que está empeñada en que un grupo de personas no se exprese, un grupo de personas, no, que 11 millones de cubanos no se expresen libremente, y que dentro de estos 11 millones de cubanos, este grupo, que además lo hace con bastante frecuencia, con la frecuencia que ellos consideren necesaria, pero además este poder totalitario está compuesto, por eso te decía que hablamos de varias cosas, un sustrato ahí machista, homofóbico, racista, que cualquiera de estas cosas puede asumirlas y puede explotarlas al máximo como ofensa. En este caso de Luis Manuel, y con estas imágenes y estas imágenes que hicieron circular de él para después acusarlo que era gay, pero también está el caso de su misma pareja que fue publicaron un chat íntimo de ellas y lo manipularon todo para humillarla delante del resto de la gente, o sea, del público que la sigue. Pero también está el caso esta semana de otras mujeres que han sido vilipendiadas en estos blogs las personas que lo llevan, estos blogs, no, estas páginas de Facebook donde las personas que lo llevan ni siquiera ponen su imagen real y que son acosadas constantemente. En Facebook, yo creo que se está viviendo una selva ahí donde están ellos sacando lo peor de sí mismos. Y lo peor de sí mismo está cargado de eso, de homofobia, de machismo, de racismo.
Y lo oímos en los términos, ¿no?, que se usan. Y mucha gente que son detenidos, obviamente, nos comentan los términos que se usan por oficiales de la policía, por oficiales de seguridad de Estado. Y son los mismos términos, son términos racistas, homofóbicos, machistas. Y yo creo que, y lo hemos discutido muchas veces, lo hemos conversado, el machismo yo creo que está al corazón de todo esto, ¿no? Y si la conducta de uno, primero si uno discrepa, ya ese es el primer delito, es discrepar. Y segundo, si no vive la vida como ellos determinan que debe vivir la vida un hombre o una mujer, entre comillas, ¿no? Y yo creo que mientras que en el mundo el papel de los géneros y las definiciones de los géneros es menos estricta y menos rígida, estas personas están viviendo en el siglo pasado donde todavía insisten en ciertos patrones, ¿no? Yo creo que eso del cambio de los patrones de género no ha llegado a Cuba todavía, o por lo menos al gobierno.
Exactamente.
¿Cómo ves eso?
No, ni quiero que llegue tampoco.
Ellos no se enteren, ¿eh? Ellos no. Les va a pasar por encima y ni se dieron cuenta. La juventud, María, la gente joven, yo creo que definitivamente a través de la cultura popular, a través de, no sé, cómo es que la juventud siempre se entera de las últimas cosas. Yo creo que definitivamente, por lo menos con los jóvenes que yo hablo, en Cuba definitivamente sí tienen una perspectiva distinta al régimen cubano en eso mismo de la definición de los géneros. ¿Lo has palpado? ¿Piensas que es una generación que viene una generación menos machista, menos homofóbica, etcétera, etcétera?
Yo sí creo que sí. A ver, yo siempre tengo mucho hacer mis generalizaciones, ¿no? Pero yo siento que la gente, esta generación viene mucho más abierta a todo, ¿no? Lo que creo que todavía tiene encima la estigmatización de sus padres, diciéndole que ese todo puede ser malo. O que la homosexualidad, por ejemplo, es sinónimo de promiscuidad. O que ser bisexual es sinónimo de no estar bien definido, de no, de que es malo, de que tiene que ver con la promiscuidad. Pero creo que de alguna manera, o sea, ya no estamos viviendo en el siglo XX de oscurantismo que vivíamos aquí en Cuba. Hay medios para que ellos se enteren de que el mundo es más amplio y más, más rico de lo que le han pintado o le han dicho que es. Y creo que sí, que el amor al final se impone por encima de todo. No sé, lo veo en la gente que tengo cerca también, ¿no? Que incluso son niños todavía, donde asumen mi relación de pareja con mucha naturalidad y hacen preguntas, las mismas preguntas que a lo mejor me harían si estuviera casada con un hombre. ¿Cuánto tiempo llevan y cuándo se casan y por qué no se pueden casar? Ese tipo de cosas. Y hay que explicarles, por supuesto.
Y muchos de los mismos problemas de pareja, sea hetero o lo que sea, obviamente esas preguntas y esas situaciones surgen mostrando la normalidad, ¿no?, de las relaciones humanas. Pero yo sí creo que la juventud, tanto en Cuba como en el mundo entero, yo creo que vienen con una perspectiva distinta a la generación ciertamente mía y tuya de otra perspectiva y otras actitudes, viendo a parejas del mismo género juntos. Ya, por ejemplo, te digo, mi hija tiene 13 años, mi hija no ve eso como una cosa distinta, ¿no? Ya es lo más, es como tomarse un vaso de agua para ella. También ella, y esto me lo dijo un amigo el otro día, que ha estado en un ámbito un poquito distinto a muchos niños, en que yo me rodeo de personas de todos distintos ámbitos y géneros, y ella está acostumbrada a eso. Pero yo creo que en general los niños hoy día ya no ven el mundo de esa forma. Y yo creo que eso se ha aceptado como lo que es, como algo humano y algo normal.
Sí, yo pienso que sí, que, pero además te digo más, yo creo que esa normalidad que intentaron mostrar aquí cuando se discutió el artículo 68 de la Constitución, donde los padres estaban preocupados por cómo le iban a explicar a sus hijos. Para mí eso fue, o sea, algo bien manipulado por los medios para alcanzar sus objetivos. Porque yo lo que creo es que es más difícil explicarle a los niños la violencia que estamos viviendo que dos personas que se amen. Esa, hay cosas que los niños perciben y ya, que no hay que dar tantas explicaciones.
Porque es intuitivo, María, es humano, es el sentido humano. Y yo creo que los niños no tienen los prejuicios hasta que los arruinamos, ¿no?, y le metemos cosas en la cabeza, pero los niños no nacen con esos prejuicios, y yo creo que ellos intúen lo que es natural y lo que es humano. Y el amor, las relaciones humanas, el contacto humano, nunca es malo, nunca es feo. Y yo creo que pintarlo de esa manera, como se ha hecho por generaciones y en la historia del mundo, no solamente en Cuba, pero en todas partes, yo creo que es, y es un término heavy, y les advierto que es fuerte, pero para mí lo que se ha cometido con la comunidad LGBTI a través de la historia es un genocidio. Ha sido algo que ha destrozado millones de vidas a través de todos los tiempos, bajo todo tipo de etiqueta y nombre, religión, gobierno, han atropellado a seres humanos, a millones de seres humanos, y yo no creo que hay forma de recompensar eso, ¿no? Yo creo que la mejor forma es mirar hacia adelante y corregirlo y no hacerlo más. Pero que el daño que se ha hecho, si tú comparas ahora el daño que se le ha hecho a miembros de la comunidad LGBTI a través de la historia, yo creo que deja chiquito el holocausto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y no para menospreciar eso, porque de ninguna manera lo menosprecio. Pero no, definitivamente los números, si empezamos a sacar esas cifras de personas atropelladas, por ser gay o lesbiana o bisexual a través de la historia, el número, yo no sé ni qué sería el número ese.
Lo que pasa es que es un número que atraviesa la humanidad completa. No es una cuestión de comparaciones. Es una cuestión de que si te pones a estudiar, por ejemplo, en el medioevo, las mujeres brujas, ¿quiénes eran?
Sí.
Las mujeres que tenían cierta independencia, que podían tener a lo mejor relaciones con otras mujeres. Después, en el holocausto, había, o sea, una marca que era exclusivamente para los homosexuales. O sea, no es que sea menos o más, no es que sea peor o mejor, ¿no? No, no, ni menos terrible y terrible solamente, sino es que la historia de la homosexualidad ha atravesado todos los horrores que se han vivido en la humanidad.
Yeah.
No sé, por eso, ahora mismo, o sea, pensando un poco en la historia de Cuba también, de dónde viene el término tortillera, ¿por qué denigrar a estas mujeres? O sea, te das cuenta de que hay un poder masculino ahí extremista, excluyente, que ha estado todo el tiempo señalando a las personas que considera diferentes. Y dentro de esa diversidad, lo diferente también es la homosexualidad.
Bueno,
tienes que...
Me alegro que mencionas ese término porque yo, en una conversación con mi madre hace muchos años, me acuerdo tener la conversación y decir que yo, a mí me parecía... que el hombre homosexual era más aceptado en la sociedad cubana que las lesbianas. Y surgió la conversación porque una amiga de ella, de trabajo y de toda la vida, era lesbiana y tenía su pareja. Lo que estamos hablando, la década de los 80s y comienzo de los 90s, donde eso era, bueno... eran roommates, entre comillas, pero las personas que las conocían sabían que era una pareja lesbiana, en fiestas en mi casa, en todas partes, estaban juntas y se asimilaba como una pareja casada, ¿no? Como una pareja normal. Uh-huh. Pero le dije eso a mi mamá y mi mamá me dijo, bueno, ¿tú crees? Y yo le dije, mami, considera los términos que se usan, inclusive... Además de la palabra que tú mencionaste, el término invertida, yo nunca he oído algo más deshumanizante que ese término. Y es un término que existe todavía en nuestra sociedad. Y ponte a pensar lo que sugiere ese término, ¿no? Una persona como al revés, ¿no? Como virada de dentro hacia afuera. ¿Qué cosa más fea y más monstruosa? Porque no hay otro término. Que llamar a una persona a eso, wow, me parece que eso no tiene, más allá de perdón, no tiene manera de recompensarse eso. Por eso yo digo, vamos a mirar hacia el futuro para que ningún niño o niña tenga que vivir con eso, ¿no? Porque las personas de cierta edad, y no que seamos viejos, María, tú eres más joven que yo además, pero no que seamos viejos, somos menos jóvenes, pero las personas menos jóvenes sí han tenido que vivir ese en ese mundo, ¿no? Y ojalá el mundo de mi hija no tengan ese horror, porque a mí me parece una cosa horripilante. ¿Y estás de acuerdo conmigo que para las lesbianas es muy distinto que para el hombre gay en la sociedad cubana?
Claro, no, yo pienso que cada individuo lleva en sí mismo varios demonios, varias condenas de la sociedad. Porque puede ser lesbiana y negra y ser doblemente discriminada, o sea, triplemente por mujer que decide romper con ese canon de normalidad. Yo le temo mucho a la palabra normal de hoy. Porque
sí,
normalmente,
sí, por favor,
la palabra normal,
por favor, los grandes crímenes en la historia, esa palabra se ha utilizado de una manera atroz.
¿Qué cosa es ser normal? Detrás, a mí la experiencia lo que me ha demostrado que detrás de esta normalidad lo que hay es mucha violencia, muchos secretos para que las personas, los demás no crean que uno dejó de ser normal, mucha doble moral. Entonces yo le huyo a esa palabra. Pero la realidad es que cuando uno decide romper esa normalidad, lo que te viene encima es mucho, ¿eh? Y puedes incluso haber estar sufriendo una varias discriminaciones a la vez, y con las mujeres pasa eso. Está en la historia de la maternidad, ¿por qué no vas a ser madre? Porque es una obsesión tremenda porque seamos madres, y que el mundo estuviera tan en buenas condiciones para seguir recibiendo gente. Y eres la culpable porque no has respondido como debiera ser como madre. Ahora hay una serie que va por la tercera temporada ya cubana, se llama Amores y Esperanza. Es un dejado de frases hechas y de manipulación y de conceptos de estos manidos y clichés sobre toda la sociedad tan normal de la que estamos hablando, pero el último capítulo fue sobre la madre, qué cosa es ser una buena madre. Una serie sin matices. La supuesta mala madre, yo no pude con aquello porque, bueno, evidentemente estaba enferma. Y no porque fuera, no porque pareciera mala madre, sino porque estaba enferma realmente de los nervios, tenía un problema de adicción. Pero nadie se centró en su problema de adicción ni ayudarla, se centró en que era una mala madre. Entonces, es como que nos pone en una situación.
¿Y qué es, cómo se define la mala madre en esa serie específicamente?
La que no se ocupa de los hijos. La que es más mujer que madre.
Ese es otro término favorito. Fabuloso.
Ella ha sido más mujer que madre. Es casi el bocadillo del abogado.
Wow.
O sea, que la maternidad implica olvidarse de ti misma. La maternidad
esclavitud.
Exactamente, total sacrificio.
Siempre en cuando, pero tú sabes lo interesante de eso, que y te lo dice un padre soltero que comparte la custodia de mi hija y equitativamente con mi ex esposa, es decir, yo tengo la niña igual tiempo que lo tiene mi ex esposa, así fue el acuerdo de nosotros y llevamos 9 años viviendo eso. Todo lo que ha hecho su mamá por la niña yo lo he tenido que hacer también, y no me pesa, sino me ha enriquecido mi vida de una manera increíble. Pero te digo eso porque mientras que se acusan a las mujeres de ser mala madre, una mujer que se cuide, una mujer que tenga otros intereses también en la vida, que además pienso yo que puede enriquecerle la vida a sus hijos de esa manera también, porque tiene vida propia, además. Te diría que a la misma vez que eso sucede, que la mujer le dice mala madre, el hombre, tenemos completamente distinto el estándar para el hombre, por supuesto. Yo te digo, como padre, y no es para darme palmaditas en la espalda, pero yo me quedo sorprendido cuando amigos míos me hablan de lo gran padre que son y ven a sus hijos de vez en cuando, una vez al mes, y porque paguen algo o paguen una escuela privada o le compraron no sé qué o fueron un viaje a no sé dónde, y ahí se consideran super padres. Así que los estándares para los hombres muy distintos que los estándares de la mujer.
Así mismo, y eso atraviesa también la comunidad LGTBI.
Las
mujeres lesbianas nos tienden más a criticar si somos descuidadas con nuestro aspecto físico, o sea, con la higiene, y enseguida todo el mundo dice, no, es que son unas cochinas. Si tenemos un carácter muy fuerte, entonces, bueno, es que es histeria, es que imagínate, es lesbiana, que por supuesto que no dicen lesbiana, Y esos comentarios y esas actitudes las encuentran lo mismo dentro de la comunidad LGTBI que fuera de la comunidad LGTBI. O sea, nos atraviesa ahí una cantidad de prejuicios que arrastramos como de esa normalidad que nos impusieron durante buena parte de nuestras vidas. Y creo que es una ruptura constante la que debiéramos hacer un poco también buscando nuestros derechos como ciudadanos.
Tú sabes que hay un estudio que sale en el 2018 de Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. pero ese estudio encontró que hicieron la encuesta con personas de 25 años criados por padres hombres gay, por lesbianas, por parejas heterosexuales. Y la conclusión fue que los hijos más adelantados y más bien situados en la sociedad eran los hijos y hijas de lesbianas. Así que las cifras y los estudios nos muestran todo lo contrario. pero vamos a no permitir que la ciencia nos guíe, ¿no? Vamos a guiarnos por precisamente todas esas fobias que tiene la sociedad, y no dejar y no permitir que los propios estudios nos están mostrando todo lo contrario. Qué interesante, ¿eh?
Sí, también eso podría tener su explicación también desde el punto de vista social, ¿eh? Son dos mujeres con estos mismos estigmas tratando de esforzarse el doble para que los hijos sean mejores personas, para que los hijos no les falte nada, para que, o sea, es la maternidad multiplicada por dos. Ese estándar de maternidad que nos han impuesto además.
Bueno, yo sí, yo tengo amistades, en mi caso tengo dos parejas lesbianas que tienen hijos, y nada, yo las veo luchando con los mismos retos que tengo yo, es más, conversamos mucho sobre eso, cosas cotidianas, pero yo también sé que en el caso de ambas estas parejas tienen que combatir con cosas que yo no tengo que bregar. Y yo estoy muy consciente de eso. Y lamentablemente todavía ellas tienen que bregar con estas cosas. Además de los retos que ya tenemos como padres, ellas tienen que bregar con otras cosas, otros estigmas y otros problemas. Y otras conversaciones que ellas tienen que tener con su hijo y con su hija, que tal vez yo con mi hija no tenga que tener. Y eso es lamentable, que todavía exista eso. Pero te digo que en el caso de las dos parejas de lesbianas que son amigas mías y que están criando hijos, y conozco ambas situaciones de muy cerca, te diría que jamás surge el tema. Yo sé que ellas bregan con eso, pero jamás se detienen por eso. Siguen adelante, siguen luchando, con un positivismo tremendo. Y que yo sepa, la hija y el hijo en ambos casos son tan normales, entre comillas. Ese es el otro concepto, que si te cría una pareja lesbiana o una pareja homosexual, tú vas a ser homosexual o lesbiana. No es el caso. La ciencia ya ha comprobado esto más que suficiente en los estudios psicológicos. No es el caso. Simplemente la ciencia no lo muestra. Pero todavía hay gente que piensa en eso.
Sí, es que son muchos los prejuicios. Es como, o sea, si te cría un delincuente, no tienes muchas posibilidades de ser médico. Es como, bueno, es que la gente tiende a estigmatizar muchísimo, tristemente. Y creo que estamos muy mal.
¿Tú crees que en Cuba, y se nos agota el tiempo, pero quiero preguntarte esto, así, a calzón quitado, como decimos, ¿tú crees que en Cuba existen las condiciones que una pareja lesbiana pueda criar un hijo o una hija y bregar con el día a día en la sociedad cubana en estos momentos?
Yo creo que eso ya está pasando en Cuba, aun cuando no esté legalizado. El punto está en que siempre tiene que haber un hombre en medio, porque no existe no existe una
ley que proteja
de genética donde tú puedas ir a hacer o de fertilización in vitro, donde tú puedas ir a hacer tu inseminación, ¿no? O sea, sin necesidad de que haya un hombre que esté ahí en el medio.
Siempre tiene que haber, entonces, para interpretar lo que me estás diciendo, tú dices que siempre tiene que haber un hombre por el medio, obviamente, porque no hay un sistema legal, no hay una ley que proteja. María Matienzo, gracias.
Ay, qué pena.
Lo continuamos. Oye, la semana que viene continuamos porque me gusta mucho esta conversación y es importante. Gracias por participar, María, y estamos en contacto próximamente contigo. Gracias a los oyentes, gracias a Mikey Vázquez en los controles, a Berta Raval, mi